1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, el Atlético de Madrid y los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. En el minuto 23 vamos a establecer contacto con Daguito Valdés en España, pero antes vamos a establecer contacto dentro de muy poco con Omar Tigres en El Vedado para hablar de los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas y para hablar de sus Tigres del Detroit. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Loaiza, Puerto Rico, José Valúa Vélez. Y me acompaña vía telefónica desde El Vedado en Cuba, damas y caballeros, uno de nuestros mejores amigos, Omar Tigres.
Muchas gracias, Pepe. Como siempre, un gran placer poder conversar con ustedes.
No, siempre.
Para todos ustedes.
Siempre un honor tenerte en este programa. Si tuviera, bueno, tú has estado en este programa por lo menos... 100 veces.
Sí.
Eres, siempre has sido uno de nuestros mejores amigos, estudiante de la pelota. Vamos a hablar mucho de lo que, del próximo paso de los Tigres del Detroit, pero también, por supuesto, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas, porque varios equipos están contra la pared, incluyendo los dos clubes de la Florida. Así que justamente con eso le voy a pedir a Mr. Moa que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Omar, el equipo de Tampa Bay escogió el peor momento del mundo para jugar su peor partido en años. Cometieron 4 errores en un juego de playoff. Eso no sucedía desde 1919, cuando los Yankees cometieron 4 errores en un juego de playoff y perdieron contra los Texas Rangers 4-0. Eso significa que hoy el equipo de Tampa se ve obligado a ganar para poder extender la postemporada un día más y jugar otro partido mañana jueves. No sé, Omar, si tú viste los pormenores de ese partido.
Sí, estoy siguiendo todo. Yo creo que los Rays la tienen difícil. El equipo de Texas, equipo muy poderoso, arrancó adelante y hoy va a pichar Eovaldi. Les va a costar mucho trabajo a Tampa poder ganarle a los Rangers. Me parece que los Rangers salen favoritos en esa serie.
Bueno, como les dije, vamos a ver, están contra la pared. Tampa tiene que ganar hoy. Ayer perdieron por blanqueada de 4-0, pero es que no fue como perdieron, sino los errores que cometieron, 4 en este partido, incluyendo uno del cubano Yandy Díaz, que a propósito, Yandy Díaz con el bate de 4-0 y un ponche, y además un error y medio, Randy Arozarena con 2 hits, incluyendo doblete, él continúa siendo señor octubre, pero Randy no lo puede hacer de solo. El equipo de los Rangers, Adolis García, un hit en 5 turnos al bate, 2 ponches, y Aroldis Chapman lanzó un inning perfecto con un ponche. Vamos a ver qué pasa hoy el partido, cuando este show esté andando a las 6 p.m., ya el partido va a haber terminado, o por lo menos estaría en los últimos innings. Le quería comentar también a Omar Tigres otra serie que está... ¿A ti te sorprendió ayer, Omar, algún resultado o no?
Sí, Minnesota, por ejemplo. Minnesota lleva una racha desastrosa y frente al Toronto, que es un buen equipo también. Y bueno, lograron ganar. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor los mellizos logran salir de ese espantoso récord que tienen y logran pasar. Vamos a ver.
Bueno, con dos jonrones, el bateador designado Lewis, y con un buen desempeño de Pablo López, el pitcher abridor y ganador, 5 entradas, 2 tercios, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, 3 ponches, los mellizos de Minnesota lograron derrotar a los azulejos de Toronto 3-1, y eso pone a los azulejos contra la pared. Esta tarde y noche van a jugar el segundo partido de la serie. Mientras tanto, los Diamondbacks de Arizona doblegaron a los cerveceros de Milwaukee 6-3. El único que no contribuyó fue Lourdes Gurriel Jr., que se ponchó 2 veces en 4 turnos al bate. Bueno, también Thomas no contribuyó, él también se fue de 4-0. De ahí en adelante, el novato del año, Carroll, right fielder, jonrón, 2 impulsadas, 2 anotadas, 2 hits, base robada, 2 boletos. Y estuvo también Walker, el primera base, con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Por los cerveceros, Burns, el perdedor, solo 4 entradas, 5 hits, 4 carreras limpias, 2 boletos, ponchó a 5, 3 jonrones. Omar Tigres, hoy Milwaukee va a tener que ponerse las pilas.
Sí, pienso que Milwaukee puede empatarle la serie. Parece que son superiores, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Pero creo que Milwaukee puede empatar la serie.
Y el último partido de ayer, uno que escucharon ustedes en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Phillies de Filadelfia vencieron a los Marlins de Miami 4-1. Zach Wheeler, el abridor y ganador, 6 entradas, 2 tercios, 5 hits, 1 carrerita, 0 boletico, ponchó a 8. Mientras que Luzardo solo duró 4 entradas, 8 hits, 3 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. Jorge Soler, el bateador designado cubano, se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces. Y Julie Gurriel Jr. vino como bateador emergente con 2 en base, corredores en segunda y tercera, pero se ponchó, representando él la carrera del desempate. ¿Qué te parece?
Sí, ahí pienso que Filadelfia debe llevarse la serie.
Correcto. Bueno, esta noche, béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, el segundo partido de esa serie entre los Marlins y los Phillies de Filadelfia. Los Marlins están contra la pared, no hay mañana para ellos, tienen que ganar solamente para forzar un tercer partido que sería mañana por la noche y también por Radio Martí. Bueno, vamos ahora a brindarles, ya tenemos las alineaciones del partido entre los Texas Rangers y los Tampa Bay Rays. No hay mucho cambio. Adolis García es el quinto bateador. Y Eovaldi va a ser el lanzador. ¿Tú te acuerdas cuando Eovaldi no podía lanzar para ningún equipo? Todo el mundo lo votaba.
Sí, cómo no.
Y ahora están los playoffs. Mira cómo es la vida. Ay, Dios mío. Muy bien, se me congeló la computadora, pero eso no importa. Vamos a seguir hablando de los partidos de hoy, porque tenemos los abridores para cada uno de estos juegos. Esta noche, para los Marlins de Miami, Braxton Garrett contra Aaron Nola. ¿Cómo lo ves ahí?
Sigo inclinándome con Filadelfia.
¿Tú crees que Filadelfia gana esta noche o tú crees que vamos a ir a un tercer juego?
No, Filadelfia gana esta noche.
Ok, wow. Con ese comentario hay mucha gente en Cuba que no va a estar contenta.
Yo sé, pero la experiencia de ese equipo se va a imponer, estoy seguro de eso.
Arizona contra Milwaukee, Zach Gallen va a ser el abridor de los Diamondbacks. ¿Qué tú piensas ahí?
Milwaukee empata la serie.
Milwaukee empata la serie, muy interesante. Yo también pienso eso, a propósito, que Milwaukee empata la serie y tenemos un tercer y último partido mañana. Toronto contra Minnesota, José Berríos, el boricua, contra Sonny Gray.
Me voy con Minnesota, a pesar de que Toronto tiene un gran equipo, pero creo que los mellizos le va a servir de inspiración haber salido de esa mala racha.
Bueno, yo pienso que esta serie se empata hoy mismo y Toronto gana el juego y mañana va a haber un tercer partido. Bueno, y Texas Rangers contra los Tampa Bay Rays, ¿qué te parece?
Los Rays empatan la serie. empatan la serie. O Aldi no creo que sea tan bueno como para que pueda hoy los Rangers ya acabar con todo.
Muy bien. Bueno, ya lo oyeron aquí, damas y caballeros, según Omar Tigres, solamente una de las, dos de las series van a avanzar a la próxima ronda. Yo estoy de acuerdo con ti. Me gustaría ver a los Marlins avanzar a la próxima ronda de
sí,
la postemporada.
Yo también, Pepe, yo también, por supuesto. Lo que pasa es que me estoy guiando por el presentimiento que pienso que Filadelfia es un equipo tan poderoso que en su patio debe de ganar.
Muy bien. Bueno, yo estaba esperando que los Tampa Bay Rays jugaran un mejor partido hoy miércoles de lo que hicieron ayer martes, pero en la primera jugada del partido, el center fielder no es que cometiera un error, es que simplemente juzgó mal una pelota que se convirtió en un doblete para los Texas Rangers. Así que, pero bueno, vamos a hablar entonces de tus Tigres del Detroit. No, vamos a dejar los Tigres para la sección Los Sultanes del Swing. En la serie Arizona contra Milwaukee, los Dodgers en este momento se están frotando las manos diciendo, vamos a ver a quién nos toca. El año pasado pasó lo mismo. Los Dodgers estuvieron esperando el ganador entre los Padres y los Mets, pensando que cualquiera de los dos iba a ser dominado. Y mira lo que pasó. Los Padres derrotaron a los Mets en Nueva York y luego fueron a Los Ángeles y le ganaron la serie a los Dodgers 4-1. 3-1, perdón.
Pase, Pepe, pase lo que pase. Yo doy como favorito a los Bravos y a los Dodgers de Los Ángeles. Pase lo que pase. Gane Marlin, gane en Filadelfia, gane Diamondback, gane Brewers. A mí me parece que Atlanta y Dodgers no va a estar la final.
Tú sabes que el año pasado los Dodgers tuvieron una alineación aún más dominante que esta. Y fueron eliminados por los Padres en la segunda ronda de los playoffs.
Sí, sí, en efecto. En el béisbol no hay nada escrito. Yo, este año se gastó mucho dinero los Mets, mucho dinero los Padres, mucho dinero los Yankees. Y ni Yankees, ni Padres, ni Mets están en los playoffs.
Sí.
No necesariamente.
Tú tienes más razón de lo que tú piensas. Si ponemos a analizar las cosas en los últimos 20 años o algo por el estilo, el equipo con el mejor promedio durante la temporada regular y con la mayor cantidad de dinero gastado casi nunca gana la Serie Mundial.
En efecto.
Mira, irónicamente, los Bravos de Atlanta ganaron la Serie Mundial hace 2 años y ellos no tenían su mejor equipo.
Así mismo. Lo que pasa es que el gerente general de los Bravos ha sido muy inteligente y casi todos los buenos jugadores tienen contrato a largo plazo y ese equipo va a ser duradero.
Correcto. Bueno, entonces, en la Liga Americana, los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore están esperando pacientemente que se maten los Azulejos de Toronto y los Mellizos de Minnesota para ver quién juega con Houston y que Texas Rangers y Tampa Bay hagan lo mismo para que los Orioles entonces cojan al tercer o cuarto abridor en la rotación de pitcheo de los Texas Rangers o de Tampa Bay para que la serie sea un poquito más suavecita para ellos.
Ahí yo creo que Rangers y Houston, todo se quedaría ahí en Texas.
Así es.
Vamos a ver, son pronósticos. Los pronósticos se equivocan también mucho, pero bueno, es lo que me viene a la mente. Me
no, generalmente, que... Omar, los pronósticos generalmente se equivocan. Acuérdate la Serie Mundial, si fuera cuestión de plata y peloteros famosos, los Dodgers y los Yankees ganaran la Serie Mundial todos los años. Imagínate.
Perfecto.
Así es. Muy bien, así vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Más de un fanático de los Tigres del Detroit, y estoy hablando con el número uno en Cuba, piensa que al retirarse Miguel Cabrera es como quitarse un piano de la espalda. ¿Ok? Y digo esto porque nadie está negando el talento de Miguel Cabrera. No, nadie. Lo que yo estoy diciendo es que un pelotero veterano cobrando 30 millones de dólares o algo por el estilo al año, que ni siquiera puede anotar una carrera con un pisa y corre en la franja de seguridad porque simplemente no puede correr bien. Ya se retiró del equipo y se acabaron las distracciones, Omar Tigres. Por primera vez en 3 o 4 años, el equipo se va a poder concentrar en jugar pelota y no en cómo le pagamos a Miguel Cabrera. ¿Qué te parece?
Tiene una carrera brillante, un Hall de la Fama completamente seguro que estoy. Pero, en efecto, ya ese contrato pesaba hace muchos años en la organización. Ahora, a partir de que Steve Harris se hizo presidente del equipo y nombró a Jess Greenberg de los Cubs de Chicago gerente general, la filosofía es muy diferente y todo indica que los Tigres regresarán a los playoffs porque se están basando en que el talento joven que tienen, que es muy poderoso, más jugadores que contraten veteranos puedan formar un equipo contendiente, más que este año fueron ganadores por encima de todos los equipos de la división central, incluyendo Minnesota, que fue el campeón. Ellos quedaron en segundo lugar. El progreso fue bastante bueno, de 66 victorias a 78 este año. Es decir que los Tigres ya para el próximo año, yo pronostico que pueden regresar a los playoffs.
Wow. ¿A ti no te parecería una justicia poética que después de tener a Miguel Cabrera ahí arrastrándolo al equipo y durante años y años y años sin ir a los playoffs, el año que se va Miguel Cabrera, los Tigres van a la postemporada?
Bueno, mija, imagínate que él se va a quedar en el equipo como asistente del gerente general, porque eso es una espinita que él tiene en el corazón, y él espera que los Tigres, ayudando a los jóvenes con su experiencia, ese equipo regrese a los planos estelares. Y es posible que pase, va a pasar. Tienen una serie de jugadores muy muy buenos como Torkelson, como Riley Green, como Parker Meadow, en las menores Scott Key, Justin Henry Malloy. Todos esos peloteros pintan muy bien y van a conformar un equipo entre esos buenos prospectos y algunos veteranos de calibre para poder regresar. La rotación de picheo es una rotación joven, poderosa. Scoobel fue el lanzador del mes de agosto. De todos los lanzadores de la Liga Americana. Tienen talento y tienen un gran gerente y una organización que ahora sí está dispuesta a la fanaticada y todo, que está ansiosa de salir de tantas temporadas malas, regresar a los playoffs y ser un equipo competitivo.
Sí, Omar, ¿cómo hacemos para quitarle a los dueños de equipo y a los gerentes, a los gerentes general, ese enamoramiento que tienen cuando ellos ven a un pelotero que está en la cumbre de su carrera profesional, como lo fue Miguel Cabrera, Albert Pujols y todos ellos en su tiempo, pensando que siempre van a ser bateadores productivos, que siempre te van a reventar 40 jonrones, que te van a impulsar 120 carreras? Si tú te pones a pensar por un minuto, ¿cómo terminan las carreras profesionales de todos estos muchachos? A duras penas pueden correr, todos con 30, 40 libras de sobrepeso. Cuando todos como bateadores designados, porque ni siquiera lo puedes poner mucho en el terreno de juego, porque casi nunca te van a dar. Y así, los últimos 3 años así, y pagándoles 30 millones de dólares.
Mira, Pepe, todos somos humanos. Y lo más lógico, que a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo facultades. Mira Mike Trout. Mike Trout ya no es el mismo pelotero, a pesar de que es un grandísimo jugador. Pero ya las lesiones, ya tiene problemas. Ya inclusive los Angels quieren cambiarlo, señal de que ya no están contentos con su situación física. Entonces, esos contratos a largo plazo, me parece que los dueños tienen que aprender que es muy peligroso pagar, como le hicieron a Miguel Cabrera, hasta los 40 años, y como bien tú dijiste, un desastre en las últimas temporadas. Entonces, no creo que sea una jugada inteligente.
Pero es que hay tantos ejemplos, o sea, no es que yo quiera hablar de Miguel Cabrera, pero es el de la semana, pero también está el ejemplo de Albert Pujols, ¿okay? Sí. También está el ejemplo de varios pitchers. Mira, por ejemplo, Zach Greinke. Zach Kinkley se acaba de retirar tras la peor temporada, una de las peores temporadas que yo he visto en mi vida por un ex premio Cy Young de o sea, 1-15, 1-16 con efectividad de 7 carreras limpias. Okay. ¿Cómo se les ocurre firmar a un pelotero así? Hay que saber.
Creo que la segunda victoria fue contra los Yankees el último día, me parece. Si no me
correcto,
equivoco.
Correcto, y eso fue todo. Eso fue todo. Pero te quería decir, pero esos son los gerentes generales que cogen a un Miguel Cabrera, porque ha tenido un par de temporadas súper productivas. Por ejemplo, cuando Miguel Cabrera ganó la triple corona, y ahí todo el mundo pensó, si esto es lo que va a ocurrir de ahora en adelante, nosotros vamos a ser campeones mundiales. Bueno, Miguel Cabrera te dio unos cuantos buenos años, pero también te dio unos cuantos malos años, ¿ok? Pero te estoy diciendo fatales, que solo se lesionaba corriendo a primera base, se lesionaba haciendo el swing del bat, se lesionaba cuando lo ponías a fildear. Entonces pasaba la mitad de la temporada lesionado, y tú pagándole 30 millones de dólares.
Sí, esto, mira, Pepe, por ejemplo, ahora Javi Báez. Javier Báez, los Tigres tienen que trabajar muy duro con él en este off-season, porque verdaderamente ha sido un desastre. Un desastre. Un pelotero que no era un pelotero malo, ni mucho menos. Que con los Cubs de Chicago fue un gran pelotero, con los Mets. Salieron de él porque también te parecía que habían vislumbrado lo que iba a pasar con él. Ha sido un desastre, Pepe. Y los Tigres están cargando con ese contrato ahora, nunca como el de Miguel Cabrera, pero es un pelotero que tienen que trabajar con él porque ese dinero pesa ahora, porque en estos momentos no hay una sola superestrella en Detroit. Y al retirarse Cabrera, todos los muchachos son jóvenes y no hay una figura. Se supone que Javier Báez pudiera haberlo sustituido, y no es así, tienen que trabajar muy duro con él. En el otro caso es Eduardo Rodríguez, que también le hicieron un contrato bastante aceptable, y los Tigres no lo quieren. A pesar del daño que tuvo, los Tigres no lo van a firmar. Yo pienso que tiene mucho que ver por qué no aceptó el cambio a los Dodgers, que iba a ser un cambio muy bueno para Detroit, porque se iban a llenar de prospectos. Los Dodgers ofrecían muchos jugadores por él. Con un talento increíble, se iban a desprender y no aceptó el cambio. Dice que amaba a Detroit, que quería quedarse ahí. Bueno, resulta ser que este Harry no le va a hacer ningún contrato. No le va, le tiene una opción para salirse del contrato, y todos los rumores indican de que se acabó la ternura con Eduardo Rodríguez.
Wow. Bueno, Omar Tigres, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa. Te vamos a invitar dentro de un par de semanas. Un abrazo para ti y toda tu familia. El show tiene que seguir. En el minuto 23 viene Daguito Valdés, música maestro. Pero antes, recordarle a mi gente en Cuba, nuestro número WhatsApp, 786-691-9931. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Ada Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. Marlins versus Phillies en la postemporada. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, desde la capital española o por ahí cerca, sí, porque estamos cerca de la capital, está Daguito ahí en Segovia. Daguito Valdés, muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, Pepe, muy buenas noches para ti.
Nada, yo sí, aquí en Segovia, en la capital, la provincia, la ciudad capital más cercana a Madrid, pues justo al norte, y bueno, pues desde aquí siempre para hablar de fútbol, de las Champions, de los resultados, de este deporte que creo que enamora a todos, ¿no? Dentro y fuera de Cuba. Este es un deporte universal.
Muy bien, Daguito Valdés, hay varios temas que tocar. Primero, sí. La FIFA anunció algo nunca visto hoy, como el Mundial se ha convertido en un monstruo de 48 selecciones nacionales. La única manera de ser sede de un Mundial es que se unan ahora tres continentes.
Efectivamente.
Ya no es suficiente Estados Unidos, México y Canadá. No. Tiene que ser seis países distintos en tres continentes distintos. El Mundial, según la FIFA, del 2030 va a comenzar en Montevideo, Uruguay, donde comenzó el Mundial de 1930, y va a terminar en la capital española de Madrid, en el Santiago Bernabéu, y por segunda vez en la historia sería eso. Daguito, ¿qué cuenta la FIFA sobre eso?
Bueno, sí, para acotar, va a ser la primera vez, por supuesto, que se va a organizar un Mundial de 2030, que es, claro, el centenario, como bien tú dices, ¿no? El primer Mundial fue en Uruguay en 1930, y lo que quieren es hacer eso, ¿no? Hacerle un homenaje a ese primer Mundial, empezar en Uruguay, Argentina, Paraguay, Marruecos, Portugal y España, es decir, va a juntar Sudamérica, África y Europa, es decir, tres continentes en el que, bueno, pues va a ser el mundial más grande en cuanto a extensión, ¿no? En cuanto a, distancia entre las sedes, porque la verdad es que si ya, como bien tú dices, México, Estados Unidos y Canadá rompía ese récord de, digamos, kilómetros entre las sedes más lejanas, ahora imagínate tú si tienes que cruzar el océano Atlántico para juntar la sede del pitido inicial y la sede de la final. La final, bueno, pues no puede ser de otra manera, ¿no? En el Santiago Bernabéu, el nuevo Santiago Bernabéu. Y bueno, pues la verdad es que estoy ansioso de que llegue aquí el Mundial a España. Recuerden que yo vivo en España.
Bueno, yo ya no voy a estar aquí cuando arranque el Mundial 2030. Yo voy a estar ya retirado. En el 2023 a lo mejor estoy aquí todavía. Pero me gustaría, pues, que la FIFA no fuera tan rápido todavía, ni siquiera. Tenemos todos los pormenores del Mundial 2023 y ya estamos hablando del Mundial 26, ya estamos hablando del Mundial 2030. Por el amor de Dios, esta gente no nunca se detiene para tomar un respiro profundo y oxigenar el cerebro. Es una máquina, una tras otra. Ya están hablando de los mundiales femeninos, que también tienen que ser 48 países, que tienen que ser tres continentes. ¿Tú te imaginas la viajadera entre Argentina, Uruguay y España o Portugal para jugar un partido de fútbol?
Increíble, increíble. Sí, no. Lo que pasa es que seguramente ajustarán las sedes e irán, bueno, pues eso, solamente tendrán que viajar, imagino, cuando ya los que estén aquí en Sudamérica, cuando ya si pasan a octavos de final, me imagino que entre los, por ejemplo, si ubican los grupos en Sudamérica, me imagino que todos los equipos, digamos, de Sudamérica estén, la mayoría de los grupos donde hayan equipos en Sudamérica estarán aquí en Sudamérica. Bueno. Y eso son cosas que yo estoy viendo, no es que aquí es como tú dices, es que aquí a 2030 tiene que pasar 7 años, ¿no? Pero me imagino que ubiquen los grupos que tengan equipos sudamericanos en Sudamérica y luego los equipos africanos, si se puede ubicar cerca ahí en Marruecos y en Europa, ¿no?
Correcto. Pero bueno, es que... Pero sí, mira, si las semifinales y la final van a ser en España o en Europa, van a tener que volar 4 o 5 equipos de este hemisferio hasta allá y les vas a tener que dar 4 o 5 días libres antes de jugar.
Sí, es verdad lo que tú dices. Es verdad lo que tú dices, porque necesitas sí o sí un tiempo de, digamos, de recuperación. Es un día por cada hora de jet lag. Y imagínate, no estás aquí son 6 horas en el norte, pero el sur son mínimo 8 o 9 horas. Entonces, pues, yo no sé qué va a hacer FIFA con eso. De verdad que no sé qué va a hacer. Fíjate que ahora es que yo me pongo a pensar en eso, y tienes toda la razón del mundo.
No, bueno, es que cuando uno tiene un IQ de 141, uno piensa en cosas que la FIFA... Imagínate tú, la FIFA no se ha puesto a pensar en cosas básicas. Estamos hablando no solamente de los futbolistas, los fanáticos también van a tener que invertir en un viaje de $4,000, $5,000 de un día para otro para ir a otro continente. No es fácil, pero bueno, tenemos 7 años para preocuparnos en eso. Vamos a preocuparnos por lo que está pasando ahora. 62,000 entradas vendidas esta noche en el Soldier Field de Chicago, donde el Inter Miami va a jugar contra el Chicago Fire. El 80% de esas entradas se compraron el mes que Leo Messi entró a jugar aquí en la MLS. La pregunta que yo tengo para Daguito: ayer no practicó con el equipo, por lo menos no en público. A lo mejor lo tienen entrenando en otro lugar para que nadie se dé cuenta. Uno nunca sabe. El Tata Martino dijo que Leo Messi iba a viajar con el equipo y estaba 50-50 que iba a jugar. ¿Qué piensas tú?
Mentira, como un loro disfrazado de paloma. Es decir, Messi, ¿qué va a decir? Es lo mismo, podemos caer lo mismo. A ver, Messi va a viajar con el equipo, perfecto, pero si hace nada, una semana, no pudo jugar el partido más importante de la temporada. Pepe, ¿va a jugarte el partido en Chicago? Yo te digo, si tú me te estás preguntando y tú quieres mi opinión personal, yo creo que no va a jugar. Yo creo que definitivamente no va a jugar. Y más que bueno, pues que tiene también la selección ahí. Si juega Messi, mira esto. Si juega Messi mañana, si juega un minuto, a Beckham le van a convocar a Messi. Es decir, no es absolutamente nada inteligente para el Inter de Miami que Messi juegue mañana, que juegue hoy. Mañana para mí, disculpen, que juegue hoy para ustedes, mañana para mí, porque a las 2:30 de la mañana de la madrugada de hoy. Pero yo digo, Pepe, si tú eres Beckham, ojo, ¿qué más? Que es el presidente. Tú llamas al Tata y le dices, mira, escúchame, si va a jugar Messi, Scaloni lo va a convocar. A no ser que ya ellos tengan la información de que Scaloni lo va a convocar sí o sí. Pero es que yo lo que quiero es que Messi lo que necesita es un descanso. Messi no debería ir ni convocado a la selección argentina esta vez. Descansar, aprovechar el parón de selecciones y descansar. Pero es que también la MLS no para. Entonces, pues, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si te quedas para descansar, pero luego el Inter de Miami sigue jugando partidos y bueno, pues van a preguntar si puede jugarlo o no. Pero en mi opinión muy personal, creo que claramente hay una intención, ya lo hemos hablado aquí, de no de ocultismo, de falsa información, de no dar la información correcta o final, para que la gente haga eso, para que la gente compre, para que la gente vaya al estadio, para que se genere ingresos por todos los medios posibles. Pero a mí me parece que Messi no va a jugar. Si tú me preguntas, a mí me parece que Messi no va a jugar.
Correcto, yo opino lo mismo. Ahora, ¿sabes lo que yo haría para apaciguar a toda esta gente que ha comprado las entradas desde que Leo Messi fue anunciado? Yo llevaría a Leo Messi, lo pondría en una mecedora y lo pondría durante 4 horas a tomar selfies con todos estos aficionados que han comprado, que puedan comprobar. Por ejemplo, ahí sale cuando tú lo compraste, el billete, bla, bla, bla. Y que se tomen un selfie con Messi, así al lado de él o abrazado, lo que sea. Tú puedes tomar un selfie cada 3 segundos y así tú mantienes una cola así de 5,000, 6,000 personas y ya por lo menos la gente estaría un poquito más contenta.
No, yo creo que lo van a hacer como en Miami. Yo creo que lo van a hacer. Lo que pasa es que en Chicago no hay la grava esa del terreno que tiene Messi ahí. Pero bueno, el otro día en Miami Messi estuvo ahí y la gente lo estuvieron viendo. Por lo menos los que pagaron más, que estaban más cercanos, lo pudieron ver de cerca y tal. Pero sí, yo creo, ya te digo, yo creo que no va a jugar. No, no debe jugar.
No, pero yo decía que le tomen una foto desde 20 metros. No, yo digo que Messi esté sentado, sí, con su guardaespaldas, que siempre está con él, porque ya lo he visto, y que venga venga una persona y al lado de Messi, sin tocarlo, que se pare al lado de él, que le tomen una foto en el teléfono de la persona y pum, y así. Y es como una línea de assembly line, así uno tras otro. Eso es lo que deberían de hacer, porque yo me imagino que así la gente estaría más contenta. Así que,
bueno, definitivamente.
El tema de Messi. Muy bien, ahora nos vamos a la Champions League. Sí. Ayer el Real Madrid ganó en el estadio Diego Armando Maradona un partido contra el actual campeón de la Liga Italiana, el Napoli. Y eso que le regalaron un penalti al Napoli para menos salvarle la jornada. Y ni aún así pudieron ganar el partido. 3-2 fue el final gracias al Real Madrid, que tiene 6 puntos y está de primero en el grupo C. Ahora, el Atlético de Madrid, con una victoria igual de importante hoy, derrotó 3-2 al Feyenoord Rotterdam y también impresionó muchísimo los dos equipos madrileños. O sea que, qué bien que está jugando Jude Bellingham.
Sí, bueno, Jude Bellingham está haciendo, no es que solo lo bien que está jugando, sino que está siendo el mejor futbolista del mundo en estos momentos. Si tú me dices a mí, y me dices, ahora mismo, ¿quién es el mejor futbolista por rendimiento del mundo? Yo tengo que decir que Jude Bellingham tiene 9 partidos, 8 goles y 3 asistencias, tiene 4 goles para victoria, ayer lo que hizo fue un golazo en Diego Armando Maradona, un golazo, parecía más el propio Maradona, se dice que le hizo, digamos, le hizo un homenaje a Maradona ahí mismo en su estadio, porque el gol que anota es llevándose a todos los rivales, un gol precioso, uno de los mejores goles seguramente del año. Y es que lo que tú me decías por privado hoy, lo que me parece que hasta esos 100 millones me parecen, 105 millones me parecen una ganga para un jugador que es tan jovencísimo y que ha caído con el pie derecho en el Real Madrid. Sí, él era bueno, pero todo lo que toca el Real Madrid, y perdóname que te robe la frase que me dijiste por privado, parece que lo convierte en oro, porque no, ya te digo, a mí me parecen esos 105 millones de euros, me parecen hasta barato.
No, es que ya el Real Madrid ha cobrado dividendos de esos 105 millones de euros. Y la verdad, si te pones a analizar, todo lo que toca el Real Madrid se convierte en oro. Y voy a... Como no se lo dije a mi gente en Cuba, porque te lo dije a ti en el en WhatsApp, se lo voy a decir a mi gente y con ejemplos. Mira, por ejemplo, Cristiano Ronaldo siempre fue un buen futbolista, pero ¿cuáles fueron sus mejores 10 años? Los del Real Madrid. Y cuando se fue al Real Madrid, un futbolista común y corriente. No hizo nada con la Juventus y lo botaron del Manchester United. Con el Real Madrid tuvo los mejores, era durante 10 años el mejor futbolista del mundo con el Real Madrid. Ok, otro ejemplo. ¿Quién era Sergio Ramos en Sevilla? Nadie. No lo conocían ni en su casa. Llegó al Real Madrid y se convirtió en el mejor defensor del mundo. Ok, ¿quién era Courtois? Buen portero, pero tampoco el mejor del mundo. Llega con el Real Madrid y mira lo que pasa. ¿Quién era Keylor Navas? Keylor Navas era un buen portero, fue el portero menos batido del Mundial de Brasil por minutos, pero llega al Real Madrid y gana 3 Champions consecutivas. Jude Bellingham. La mayoría de la gente no sabía quién era Jude Bellingham hasta ahora. Ahora todo el mundo sabe quién es Jude Bellingham y lleva solamente 1 mes en el Real Madrid. Modric. ¿Quién era Modric hace 10 años?
Balón de oro ahora.
Ahora balón de oro y 5 veces campeón europeo. Pero ¿quién era? ¿Quién era Modric con la selección croata? Ni siquiera nadie sabe con qué equipo jugaba Luka Modric hace 10 años. Nadie.
Es que nada, poco que añadir a esa teoría. Efectivamente, aparte, el Real Madrid es un equipo, eso se ha dicho, eso se dice entre los propios futbolistas, es un equipo que hace grande a los futbolistas, es decir, y que hasta el mejor futbolista de la historia, de su historia, y uno de los, en mi opinión, uno de los 2 mejores futbolistas de la historia, que se llama Cristiano Ronaldo, ni siquiera cuando abandonó el Real Madrid digamos, cayó en un bache, o, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, desde que Messi se fue, el Barcelona no ha clasificado octavos al final por primera vez en historia durante 2 años consecutivos.
Correcto.
La ida de Messi ha afectado al Barcelona en todos los sentidos, pero incluso es tan grande el Real Madrid, y yo no soy madridista, ¿vale? No soy madridista no, en lo absoluto, pero es tan grande la historia de ese club, hay que reconocerlo, que ni siquiera la marcha de Cristiano Ronaldo ha puesto en crisis al Real Madrid. Es más, han ganado 2 Champions después que se fue Cristiano Ronaldo.
Correcto.
2 Champions después que se fue Cristiano Ronaldo.
Correcto, y mira lo que ha hecho Cristiano Ronaldo con la Juventus, absolutamente nada. Mira lo que hizo Cristiano con el Manchester United, absolutamente nada. Es más, lo botaron, ¿ok? Y mira lo que está haciendo. Bueno, ahora está jugando muy bien en el Oriente Cercano, porque, por favor, esa es una liga que, si estuviera en Europa, sería la liga número 8 o 9 en Europa, ¿ok? Cristiano Ronaldo ha jugado en las mejores ligas del planeta y ha sobresalido. Pero los mejores 10 años que estuvo Cristiano Ronaldo fueron con el Real Madrid. Y no hay nadie que te pueda decir otra cosa, ¿ok?
Sí, porque es la combinación perfecta. Es decir, fue la combinación perfecta. Fue la gran combinación Real Madrid y Cristiano Ronaldo. Se juntaron 2 marcas increíbles, ¿no? Posiblemente 2 de correcto, las mejores marcas de la historia del fútbol.
Daquito, yo conozco gente que sabe bastante de fútbol y sabían un poquito de Jude Bellingham, o sea, pero no, ninguno decía, no, ese 105 millones, el Real Madrid pagó demasiado por este caballero. No, pero ¿qué está haciendo? A mí se me ocurren 100 jugadores mejores que Jude Bellingham. Pues mira, en solamente un mes se ha convertido en el mejor jugador del mundo, en este último mes.
Sí, es que estoy de acuerdo contigo, yo creo que es el mejor jugador del mundo en este momento, que hay que ser imparcial. Si tú eres imparcial, te das cuenta que Jude Bellingham ahora mismo es el mejor jugador del mundo. Es decir, no solo por los números, sino por lo que está, cómo ha caído en un equipo como el Real Madrid, señores.
Y mira cómo es la magia del estadio Santiago Bernabéu, que cuando a Jude Bellingham le dijeron, estaba en Alemania, cuando le dijeron que tenía que jugar en España, casi le da una mini depresión. Las cámaras estuvieron ahí, lo filmaron. Él dice, bueno, yo me voy, pero mi corazón está aquí en la Bundesliga. Ahora se ha convertido en el ídolo del Santiago Bernabéu y él no cambia a Madrid por nada en este mundo.
Que va a cambiar. está encantado la vida ahí en Santiago,
claro,
Bernabéu.
Ya fue a Platea a tomarse una sangría, ya vio el calor de la vida, ya vio el año nuevo en la Plaza Mayor. No, él dice, ¿pero qué? ¿Alemania qué? ¿Inglaterra? Ahí no se puede salir a festejar porque se está lloviendo siempre en diciembre. Mira, Madrid es lo mejor que hay y yo me quiero quedar aquí y voy a meter una pila de goles y me voy a hacer famoso y el Real Madrid va a llegar muy lejos en todas sus competencias. Mira, la única que ha perdido, que fue un solo partido en las 3 competencias, fue contra el Atlético de Madrid, porque los defensores no saben cubrir cabezazos.
Ese es el problema de Madrid, que le rematan como de cabeza, como el otro día lo puse sí mismo en Twitter, le rematan de cabeza como si fuera a chuparse un caramelo. La verdad es que Real Madrid tiene que mejorar muchísimo en cuanto a defensa en aérea, porque si lo coge un equipo que medianamente tenga buenos cabeceadores,
Correcto. Y mira, ayer le regalaron un penalti al Nápoles y ni aún así pudo derrotar al Real Madrid. ¿Qué se supone que haga un ser humano cuando se está cayendo? No puede poner el brazo para apoyarse, tiene que caerse de cabeza. ¿Qué está pensando la UEFA? Estoy hablando en
el penalti de Nacho.
Sí,
es que eso no es penalti en ningún lado. Pero si mira lo que pasó en la Premier League, el Tottenham contra el Liverpool, un error de comunicación en el gol de Luis, búscalo en las redes sociales.
Sí, lo vi, claro, y ya suspendieron a los 2 árbitros del VAR. Pero no pudieron interrumpir el juego para decir, espérate un segundito, no arranques todavía, hubo un error, no pudieron hacer eso.
No, es que ya no podía. Es decir, incluso yo escuché la conversación. Ya el tipo dijo, oh, madre mía, ya no puedo hacer nada, porque fue un error de comunicación. Ellos habían entendido que ellos habían dado el gol. Y entonces el tipo le dice, perfect. Como que sí, que aprobaba la decisión del árbitro. Pero la decisión en campo, on field decision, era offside. Entonces, cuando el árbitro escucha, sí, perfect, in line, no sé qué, el árbitro dice, venga, está bien la decisión, y siguió el partido.
Caquito Valdés, tu inglés es mejor que el de Guajiro Peña. Y el Guajiro Peña lleva 100 años en Estados Unidos.
No, bueno. Mi inglés es malito.
Caquito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros desde España, hablando fútbol. Nos vemos otra vez el viernes con otra edición más. Y ahora nos tenemos que ir con el baloncesto profesional de la NBA. Y menos mal que llegó Juan Pendaz, porque la computadora recibió un apagón, como si estuviéramos en Cuba. Así, ¡pum! De repente sí. Se fue la computadora y no hay backup tampoco. Así que, aunque yo hubiera querido darte una sección de baloncesto, no puedo. Así que, menos mal que estás aquí.
No, de verdad que es un placer. Bueno, recuérdate que ayer estuvimos hablando de que no ha comenzado la pretemporada y ya hay muchas lesiones en diferentes equipos. Comenzamos con Toronto, que pierde a un joven jugador, está entrando en su segundo año. Un jugador de 23 años que brilló en el NCAA de Arizona para darle un salto a la NBA en el puesto número 33 del draft el año pasado. Jugó 58 partidos y promedió 3,1 puntos, 2,9 rebotes en 13 minutos. Pero lo curioso aquí es que no va a poder estar con este jugador debido a problemas respiratorios. Y es una baja indefinida para el jugador joven Christian Coloco. Los Phoenix Suns pierden a Damon Lee por una lesión de menisco, así que una baja sustancial para este equipo de los Soles de Phoenix. El escolta de 30 años llegó a los Phoenix en la campaña pasada jugando 73 partidos regulares con 8.3 rebotes en 20 minutos y una de las cosas que hace muy bien es el acierto en tiros de larga distancia con 44%. Siguen las lesiones y ahora es con los Wizards. Aparte de que los Wizards perdieron a su estrella titular, Bradley Beal, ahora cuando llegaron Landry Shamet y Daniel Gafford, que ya jugaba con este equipo de los Wizards, se lesionaron. Van a perder entre 2 a 4 semanas, puede ser hasta 6, debido a las lesiones. Uno se fracturó el dedo gordo del pie, por supuesto va a estar fuera. Y Gafford se dañó lo que es el codo cuando jugaba un partido de entrenamiento con su equipo. Otra, dos bajas importantes para el equipo de Washington, que sabemos que va a ser uno de los últimos en el ranking este año, debido a todos los jugadores que perdieron, especialmente Bradley Beal y Kristaps Porzingis. Draymond Green, otro jugador que es esencial para los guerreros de Golden State, va a estar fácilmente de 3 a 6 semanas, cuidadito, no un poco más, debido a la lesión. O sea que aquí tiene una posibilidad, tuvo un esguince en el tobillo izquierdo, de que el jugador Chris Paul, llegado este año a los guerreros de Golden State, Steve Kerr puede jugar pequeño y estar con tres grandes jugadores que pueden lanzar de larga distancia a la perfección. Me refiero a Chris Paul, Stephen Curry y, por supuesto, Klay Thompson. Cameron Johnson iba a ser uno de los titulares, no va a poder comenzar la pretemporada por una lesión que tiene en el tendón de la corva. Vamos a ver cómo va esta lesión de este jugador que iba a ser el ala pivo de los Brooklyn Nets. Y sin comenzar a entrenar, el jugador de 27 años definitivamente posiblemente se pueda perder de 3 a 4 y cuidado no 6 semanas en el comienzo de la temporada regular. Posiblemente pueda ser que pierda alguno de los partidos de temporada regular porque tampoco quieren que este jugador vaya a pasar las lesiones, que se pueda empeorar y completamente se pueda perder media temporada o la temporada completa. Ricky Rubio sabemos que no jugó en el Mundial pasado, que fue en agosto, debido a los problemas mentales que tiene, y creo que no va a poder comenzar tampoco en la pretemporada con el equipo de Cleveland, ni posiblemente en la temporada regular. Vamos a ver qué pasa con este jugador, que puede ser, yo diría, que una de las claves para venir y convertirse como el sexto jugador que pueda ayudar a este equipo de los Cleveland Cavaliers. Tienen un quinteto bastante aceptable, y una de las jugadores que yo creo que cuenta mucho con este equipo de los Cleveland Cavaliers es Ricky Rubio. Ahora, Giannis Antetokounmpo aseguró que firmará una extensión con los Milwaukee Bucks para el 2024. En otras palabras, la extensión que querían darle a él antes que comenzara esta temporada, que era de 186,6 millones de dólares por 3 años, no le interesa a Antetokounmpo. Él quiere esperar la próxima temporada y firmar por 4 años en el 2024 y $260 millones. Eso lo haría más o menos casi 4 años más. Tiene 2 garantizados que posiblemente en el 2025, si hace esa extensión, no vaya a ganar los 51,9 millones que tiene, porque se convertiría después del 24 en uno de los jugadores mejores pagados. Estamos hablando de casi más de $60 millones al año. Otra de las cosas que se ve optimista, el jugador que estaba en los Knicks de Nueva York, ahora está con el equipo de los Memphis Grizzlies, le manda un mensaje claro a Ja Morant. Me refiero a Derrick Rose, que va de nuevo a vestir el número 23, el número que ocupaba cuando jugaba en la universidad. Y una de las cosas que le dice es: no estoy aquí para cuidarte, no estoy aquí para seguir lavarte, estoy aquí para presionarte, destacó este armador que sabe que va a poder ayudar mucho dentro de esta escuadra, ya que Tom Thibodeau, este coach que es el entrenador de los Knicks de Nueva York, prácticamente lo sentó, como lo sentó a él, lo sentó también a Evan Fournier, y casi no jugaban. El año pasado solamente tuvo 27 encuentros oficiales de los 82 que hay en la NBA y promedió 5 minutos por partido. O sea que es como decir, juegas ahí los últimos minutos ya porque el equipo está perdiendo o está ganando por mucho. Pero aquí tiene otras posibilidades. Él sabe que va a estar detrás de Ja Morant y también del que acaba de llegar de los Boston Celtics, Marco Smart. Y Darnell Hems, el coach de los Lakers, ya ha dado a conocer por lo menos el quinteto que va a estar para este equipo de los Lakers. Un quinteto que, si se mantiene saludable, puede dar mucho de qué hablar este año 23-24. Me refiero a LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves, va a estar también Jerry Vanderbilt y, por supuesto, el jugador que va a ser el armador de este grupo, DeAndre Russell. Así que ese es el quinteto que viene y tiene un banco bastante, bastante respetable este equipo de los Lakers de Los Ángeles. Las lecciones es lo que puede marcar ahí que este equipo se hunda totalmente en cuanto a LeBron y especialmente a Anthony Davis. Los Denver Nuggets quieren repetir el anillo y ya eso lo afirmó Jamal Murray y también su centro titular Nikola Jokic. Dice que ellos saben que hay equipos que se armaron especialmente en el este, pero que ellos no están preocupados, tienen equipo suficiente para poder repetir el próximo año back to back anillos con los Denver Nuggets.
Muy bien, ¿qué te parece, Mr. Moa? Se nos vamos con la última sección del día, Put Me In Coach. Damas y caballeros, 4 equipos peleando por sobrevivir, aunque sea un día más en esta postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Tampa Bay sufriendo más de la cuenta contra Texas. Los Azulejos de Toronto tienen que ganar también hoy de visita en Minnesota contra los Mellizos. Los Cerveceros de Milwaukee se ven obligados a ganar en casa contra los Diamondbacks de Arizona y los Marlins de Miami. Obligados a ganar en Filadelfia. Ese partido ustedes lo van a poder escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por Radio Martí, comenzando a las 8 p.m. Así que béisbol de las mayores, el miércoles, ya saben, pelota, y el jueves vamos a ver cómo terminan los partidos para brindarles un encuentro por la noche el jueves. Esto depende, por supuesto, de todo lo que ocurra en nuestro pasatiempo nacional. Por ahora sabemos que, por lo menos en papel, Texas estaría jugando en Tampa Bay el tercer juego de la serie el jueves 5 de octubre. Toronto estaría en Minnesota a las 4:30. Arizona estaría en Milwaukee a las 7 p.m. Y, de ser necesario, los Marlins estarían jugando en Filadelfia contra los Phillies a las 8 p.m. el jueves. Claro, la historia dice que quizás 2 de estas series van a terminar en 2 partidos y no van a ir a 4 juegos. Es más, si sacamos un promedio, han habido 12 series de playoff de doble eliminación y solo 3 de ellas han ido a 3 juegos. Así que un poquito complicado. Esta noche también va a estar jugando el Inter Miami contra Chicago Fire, allá en la ciudad de los vientos. Como les dijo Daguito Valdés, no se espera que Leo Messi esté participando en ese partido. Ya se le está acabando la temporada al equipo del Inter de Miami, porque en este momento solamente le quedan 4 partidos, incluyendo el de esta noche a las 8:30 contra Chicago Fire. Luego el 7 de octubre le queda 1 contra Cincinnati y 2 contra Charlotte para terminar la temporada regular. Justamente cuando terminen la ronda de los playoffs, vamos a tener ya una clara idea del calendario en la próxima ronda de la postemporada, las rondas divisionales y las intenciones de nosotros aquí en Martí Noticias y en Radio Martí es brindarles 4 juegos por semana más toda la Serie Mundial. Así que estarán muy entretenidos. Con un poquito de suerte, vamos a poder tener partidos cruciales para que ustedes disfruten de nuestro pasatiempo nacional. Les recuerdo una vez más que el ganador de la serie entre los Marlins y los Phillies de Filadelfia se enfrentan a los Bravos de Atlanta. El ganador de la serie entre Tampa Bay y los Texas Rangers se enfrenta a los Orioles de Baltimore. El que gane la serie de playoff entre los Azulejos de Toronto y los Mellizos de Minnesota irían a enfrentarse contra los Astros de Houston. Y por último, el ganador entre los Diamondbacks de Arizona y los Cerveceros de Milwaukee jugarían contra los Dodgers de Los Ángeles. Así que por segundo año consecutivo podríamos tener a los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta en la serie divisional. Ustedes recordarán que el año pasado Filadelfia eliminó a los Cardenales en San Luis, 2-0. Inmediatamente después viajaron a Atlanta y eliminaron a los Bravos de Atlanta 4-1. Damas y caballeros, el cubano Adolis García acaba de conectar un jonrón en Tampa Bay y Texas está ganando por ahora, es tempranito, pero está ganando por ahora el segundo partido de esta serie divisional, 1-0. Adolis García con un jonrón de por lo menos 420 pies. Y ellos van a decir que fue menos, pero un tremendo leñazo. Así que las cosas se ven muy, pero muy complicadas para el equipo de Tampa Bay Rays, que talento de sobra tiene. Estuvieron al frente de la Liga Americana Este los primeros 3 meses de la temporada, pero luego se quedaron sin combustibles. Los Orioles de Baltimore le pasaron por encima, y por eso es que Baltimore es el número 1 en la Americana y no el equipo de Tampa Bay. Los Texas Rangers sufrieron la misma suerte, estuvieron dominando la Liga Americana Oeste durante 5 meses y luego en las últimas semanas perdieron el primer lugar. Es más, el último fin de semana perdieron el primer lugar y los Astros de Houston le pasaron por encima para coronarse los campeones, mandando a Texas a jugar esta serie de playoff contra Tampa Bay. Y los Marlins, por supuesto, tienen que seguir luchando y esta noche vamos a ver si van a poder extender su temporada, aunque sea un día más. Les repito los lanzadores para el partido a las 8 p.m. Los Marlins van con Braxton Garrett y los Phillies de Filadelfia, el veterano Aaron Nola. Béisbol de las Grandes Ligas, comenzando a las 8 p.m. por Radio Martí esta noche. Me están diciendo que no hay tiempo para más en nombre de todos los que laboramos en este programa. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado.